Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Bienvenidos a Hilando Fino. Este es el primer Hilando Fino del 2022. Escuchamos una canción de Cults, esta banda de indie pop estadounidense formada en Nueva York en el 2010. Y esto es Peach Ball, es de lo más nuevo, que no es tan nuevo porque es del año pasado, pero es de lo más nuevo de la banda. Entonces, bienvenidos a Hilando Fino con Peach Ball. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Oigan, quiero decirles antes de comenzar con el tema que estoy muy agradecida con todos y con todas ustedes por acercarse a Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus, y seguir tejiendo la tribu juntos. El tema de hoy justamente nació por una conversación que tenía que ver con uno de los últimos programas del año pasado. Y entonces pregunté tal cual en mi Facebook, oigan, ¿a quién conocen que sea una mamá por adopción? Y entonces me dijeron muchísimas personas, y este tema va a ser de varios programas. Y quisimos abrir el programa con respecto a ser mamá por adopción con Fernanda Arce. Ella es cofundadora de Casquivano y Palma y Piel, dos marcas de diseño que trabajan de una manera sustentable con artesanos de la región de Pátzcuaro y Guadalajara. Fernanda trabajó en producción de cine, destacando su participación en Y tu mamá también. También tuviste dos restaurantes, ahorita me platicas de eso. Tuvo dos restaurantes y desde hace 12 años se emprendió la tarea más importante, la de ser mamá por adopción. Ella es mamá de Sofía y de Inés. Fernanda, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Ay, muchísimas gracias por la invitación, Alicia, gracias.
No, gracias a ti. Fernanda, cuéntanos, digo, hay que empezar por el principio, ¿no? Como que ya ves en este sueño, o sea, cuando, bueno, yo no sé tú, pero cuando yo estaba morrita, sí decía, ay, cuando yo sea mamá, ¿no? Pero uno se imagina mamá, digamos, parir, o sea, como que relacionas el parir con ser mamá y no necesariamente. Uno puede ser mamá de otras maneras, por ejemplo, con la adopción, ¿no? ¿Cómo decidiste tú adoptar?
Bueno, te voy a platicar una anécdota muy chistosa que desde chiquita yo como que no soñaba tanto con esta cuestión de la maternidad. Yo tenía planes de hacer miles de cosas, viajar por el mundo, vivir por el mundo. Y una de las cosas que me acuerdo muy... el que tengo esta imagen de chiquita de haber visto una de estas películas en la que estaba en una escena de parto. Ajá. Y yo decía...
¡guácala!
¿Qué es eso? Sí, yo así no quiero ser mamá.
Oh, gracias.
Entonces, para mí, en mi mente yo decía, hijo, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué no puedo brincar ese paso y ya ser mamá directamente, ya sin esa parte del proceso que se ve un tanto dolorosa? Ajá. Y con esa imagen me había quedado yo de muy chiquita. Pasan los años y yo pues seguía como que yo pensando en ser muy independiente y no tenía tampoco este sueño de la maternidad. Hasta que me llegó con la pareja que tenía que ser.
¿Cómo te llegó? ¿En qué momento dijiste, ah, chis, como que sí, ya estoy pensando esto de ser mamá?
Cuando conocía a mi marido. Yo, pues sí, no pensaba realmente en ni ser mamá, ni soñaba en casarme. Yo soñaba en trabajar en producción de cine, en ser, pues miles de proyectos más. Ajá. Y conocí a mi marido y fue, pues la verdad que sí, fue un clic y empezamos ahí a planear, o sea, desde el primer día que nos conocimos ya estábamos hablando de familia.
¿Cómo crees?
Entonces...
¿Y cómo se conocieron? A ver, cuéntanos.
Ah, pues nos conocimos en una fiesta de disfraces.
Anda, ¿y de qué iba disfrazado él?
Él iba disfrazado con una cosa como árabe, que tenía así como una camisola árabe, y yo iba disfrazada con un... Me prestó una tía un... Era el uniforme de México 70, y esto fue durante el Mundial, en un verano. Entonces nos conocimos yo con mi vestidito minifalda de México 70 de Decán. Ajá. Y ahí nos conocimos. Empezamos a salir y desde el primer día sabíamos que queríamos estar juntos y platicábamos cosas que podrían parecer como es muy pronto, es tabú, y desde el día uno platicamos de cómo queríamos ser familia, cómo planeábamos nuestro futuro. Ajá. Y de hecho nos comprometimos al mes de habernos conocido. Y
al mes de haberse conocido decidieron que ya se iban a casar.
Sí, era claro, o sea, ya era como pues claro, te estás tardando. Ajá. Y entonces siempre fue como muy abierto platicar de los escenarios y cómo queríamos hacer familia. Y lo único que sí teníamos muy claro era que queríamos hacer familia. Y hablábamos de tener miles de hijos, que luego ya cuando te enfrentas a la realidad de lo que es criar uno, ya empiezas a
ajustarlo.
Cuando
pagas todo, dices, ¡ah, caray!
Vamos ajá, ajustando va, el número.
Con calma.
Pero sabíamos que había una posibilidad de que no pudiéramos tener hijos de manera, hijos propios biológicos, o como le quieras decir, y que, y siempre como que platicábamos muy abiertamente de cuáles pudieran ser los escenarios. Iniciamos vimos que nos estaba costando trabajo, fuimos con doctores, iniciamos una serie de estos tratamientos.
¿De fertilidad?
De fertilidad. Y dijimos, por aquí, claro que no va, no nos sentimos nosotros y ya.
¿Por qué? ¿Qué fue lo que no les gustó?
Ay, bueno, aparte de la montaña rusa de emociones, la bomba de hormonas. Uh-huh. Entonces dijimos, vamos a poner una pausa y vamos a retomar algo que ya habíamos platicado, que era la adopción. Ajá. Uh-huh. Dijimos, vamos a platicar, vamos a ver cómo está el escenario, y fuimos al Hogar Cabañas. Ajá. Y desde el primer día dijimos, o sea, aquí esto es lo nuestro. Y nos decían, bueno, pero ustedes todavía tienen poco tiempo casados, tómenla con calma.
¿Cuánto tiempo tenías casada con, cómo se llama tu marido?
Juan Carlos.
¿Cuánto tiempo tenías casada con Juan Carlos antes de, es decir, cuando fueron a Cabañas, cuánto tiempo tenían de casados?
Un poco más de un año, creo, de que teníamos de casados. Porque sí, tuvimos que enfrentarnos, en ese entonces estaban diferentes las leyes y tuvimos que esperarnos a que tuviéramos los 2 años de casados para poder oficialmente iniciar el trámite de adopción.
Ajá. Luego vamos a hacer un programa de justo de eso, de lo legal para adoptar, porque es todo un cuento.
Es todo un tema y han cambiado, bueno, esto fue hace 12 años, han cambiado muchísimo las leyes, pero pues sí, creo que es todo un tema.
Sí, porque hay un montón de protocolo.
Sí, que en teoría están hechos para proteger a los niños, pero...
¿Y no? ¿Te parece que no?
No, claro que no, porque otra de las cosas que me parecen que no están muy contempladas, que creo que lo hemos platicado muchísimo con los papás que tenemos familia por adopción, es que, o sea, a final de cuentas, todos estos niños tienen todo un tema con el apego, ¿no? Y este apego... que tiene unas secuelas tremendas emocional y hasta, o sea, físicas, emocionales, y hasta en cuanto a conexiones neuronales, podemos hablar. Entonces...
A ver, pero ahí vamos deteniéndonos un poquito. ¿Por qué dices que los niños que son de familias adoptadas, está bien, así como lo estoy diciendo? Familias,
familias por adopción.
Ok, de familias por adopción, ¿tienen problemas con el apego? ¿O tienen un tema con el apego?
Sí, porque a final de cuentas hay una huella de abandono en estos niños.
Ajá.
Y no estoy hablando de niños que hayan, o sea, pueden ser niños que hayan sido adoptados, que hayan llegado a, con una familia desde el día uno.
Ya.
Pero estos niños pasaron por un proceso desde el embarazo en la madre, que a final de cuentas tuvieron un rechazo.
Ajá.
Y creo que no ayuda mucho los temas en México, porque a final de cuentas, no es fácil tampoco para las madres que quieren dar en adopción. Las hacen pasar por, o sea, también es firmas y entonces para muchas es mucho más fácil la decisión tan fuerte que ya es y hecha con muchísimo amor, pero es una decisión que a veces tienen que tomar para decir, mejor lo abandono.
Ajá.
En vez de, o sea, lo dejo en una institución, pero yo ya no quiero ni firmar porque pues es dolorosísimo todo el proceso que tendrían que llevar después. No se las ponemos fácil ni a las familias que van a adoptar, ni a las madres que deciden dar en adopción. Y que también las circunstancias en las que muchas mamás tienen que tomar esa decisión tampoco son las óptimas.
Claro.
Entonces son niños que consciente o inconscientemente han resentido todo eso y lo traen como una como huella y como parte de su historia.
Y eso dices también que provoca caminos neuronales o que deja de haber caminos neuronales por a causa del abandono.
A final de cuentas la cuestión de apego, pues tú sabrás, toda esa cuestión, o sea, ayuda a los niños que vayan haciendo sus conexiones.
Sí.
Y lo que hemos platicado con muchas familias es que sí vemos como esa huella y que se puede confundir mucho. Lo vemos de repente con estos temas de que muchos niños son tienen trastornos como déficit de atención, que yo estoy segura que en estos niños tienen otras causas, pero pues todavía no hay estudios suficientes como para llegar realmente a ver qué es lo que cómo resolverlo. Y son niños que a final de cuentas los tratamientos pues son muy similares a niños con déficit de atención. Pero yo creo que realmente la raíz viene por otro lado.
Ya, como que es otra la causa. Y bueno, entonces nos decías que te acercaste al año de estar casada al hogar Cabañas.
Así es.
Y te dijeron, aguántate.
Aguántate. Legalmente todavía no pueden adoptar hasta que tengan por lo menos 2 años de casados. Entonces, pues bueno, pues sí, nos esperamos tantito.
Un año.
Nos esperamos.
¿Qué pasó en ese año? Cuando mientras esperaban, ¿qué pasaba con ustedes, con las familias? ¿Sabes por qué? El tema de la adopción parece que es un tema tabú, ¿no? O sea, como que se habla poquito o no se habla o no se... Bueno, con las familias, por ejemplo, con los ancestros, con las mamás, con los papás nuestros, era como, hasta se decían los hermanos entre ellos, es que tú eres el adoptado, ¿no? Y es un tema como que no se habla como con mucha etiqueta, con una etiqueta negativa.
Sí, y la familia nos decía, ¿no? Este tema de, ay, no, pues nada más relájense tantito, no pasa nada, busquen otra manera. Y pero al final de cuentas, pues sí nos apoyaron. Ajá. Explicamos cuáles eran nuestras razones y por qué lo queríamos hacer. Y con que, claro, como dices tú, le salen ahí como que muchos temores y muchas historias alrededor. Pero pues creo que pudimos sacar el lado positivo de esas historias con la familia y sí, nos apoyaron. Y durante ese año, de todas maneras, o sea, hay una preparación, tanto burocrática como emocional, si tienes que hacer una preparación con una terapia, que te dan ahí como que más o menos para ver qué tan listo estás para ser padre, aunque pues nada te puede preparar para ser padre.
¿Esa terapia fue por parte del Instituto del Cabañas o tú la buscaste?
No, es uno de los requisitos que te piden en el Cabañas, porque yo creo que son parte, final de cuentas, de los trámites que te piden.
¿Y cómo se puede ver si eres, o sea, si estás listo para ser papá? Porque qué difícil eso, o sea, ya es uno y de todas maneras uno no está listo.
No, pues aquí es que te preparan. Pues yo creo que te aterrizan, a final de cuentas, a romper muchos de los mitos, pues también estos de, no, yo cuando sea padre y yo crecí, entonces te aterrizan a ver, pues, para ser padres es esto y implica esto y también como que te rompen un poquito la fantasía para aterrizar en realmente el trabajo que vas a llevar, aunque pues no, a final de cuentas es nada más una pintadita de muy leve introducción de lo que va a ser más adelante. Entonces, pues durante esos meses estuvimos como un poco en esa preparación y estábamos remodelando la casa y trabajando y pensando que íbamos a poder balancear, tener un negocio propio con la maternidad y demás.
Ajá.
Y recuerdo que estábamos terminando de remodelar la casa y cuando ya nos logramos cambiar, hablamos al Cabañas para decir, tenemos un nuevo domicilio, ya estamos acá.
Estamos listos.
Pues, nos estamos reportando para ver, ajá, si hay novedades. Ah, muy bien, los esperamos el siguiente lunes porque les tenemos
una sorpresa.
Una novedad. Y sopas, como que todo, yo no sé si fue el destino, las estrellas o la burocracia se alineó para que fuéramos y todavía viviendo entre cajas y obra. Fuimos a conocer a nuestra hija.
¿Cómo es? O sea, llegas y te dicen, ¿esta es tu hija? ¿O cómo es ese proceso? O sea,
bueno, también una cosa que nos gustó muchísimo de Cabañas, te piden dentro del trámite que lleves fotos familiares. Entonces, te piden fotos tuyas y fotos de los abuelos, o sea, bueno, de los papás.
De tus papás.
Ajá, mis papás y los papás, ajá, de mi marido. Y una de las cosas, decían, aquí no empatamos niños, como que vamos en la lista en el número 17 y
el sigue el 18.
17, ajá. Sino que, a final de cuentas, también buscan como esta parte también de, ay, ya olvidé la palabra. O sea, al final de cuentas que haya una pertenencia y que el niño sea lo más, o sea, que sea la adaptación a su entorno lo más fácil posible.
Que genéticamente se parezca a ti, digamos.
Exacto. Entonces buscan una parte de eso y también la personalidad de los niños. Ya después nos confesaron.
Aquí no parece que viene algo grave.
Que sí, que Sofía tenía una personalidad muy fuerte y que decía, no podíamos llegar.
Estos.
No podía. Sí, esto se ve como que se iban a aguantar vara. Okay. Échales a la chiquilla. Y sorprendentemente la chiquilla, o sea, no sé si, o sea, que al final tiene muchos rasgos, sí, de la familia.
Uh-huh.
Entonces, pues eso, final de cuentas, también ayuda mucho, pues, a la aceptación tanto de la familia, todo, pues, que al final todo ayude para que sea lo menos, pues, ¿cómo decir? O sea, pues, que todo fluya de una manera más natural y quitarle elementos que puedan conflictuarles a los niños, como que al final ellas también juegan de que, ay, sí, nos parecemos a la abuela y que sí, mira, que en esta foto hasta te parecerías a tu papá Y eso pues también les da un sentimiento de pertenencia, ¿no?
Y, pero entonces ellos ya eligen y te dicen, te presentan a tu hijo.
Sí, te dicen, oye, pues mira, tenemos este caso, queremos ver, o sea, si te hacen como una introducción y si Ajá. te preguntan, pues tenemos ya aquí una posibilidad, hay una niña, tiene 7 meses y creemos que pues sería perfecta para ustedes. Pues, ¿qué dices? ¡Claro, quiero conocerla ya!
Exacto.
Y la conocimos y es perfecta. Ay, fue la cosa más.
7 meses tenía siete Sofía.
Meses, 7 meses.
¿Y en ese momento se la llevaron a no, casa o cómo es no, el proceso?
Tuvimos con ella, que era pues una bebecitita, tuvimos 3 días con ella, que fuimos con ella, estuvimos unas horas con ella, la cambiamos, la chiquiamos, le dimos su biberón, se durmió en nuestros brazos, jugamos un poco con ella y al tercer día, pues, vas.
¿Al tercer día?
Al tercer día.
¿A tu casa?
Sí. Al tercer día, pues ya llegar aquí como keto, pues así como va. Pues como llegar del hospital con una bebé.
Ajá.
Y pues empezar con, pues sí, a hacer familia.
Y ya me imagino, o sea, las cajas, la bebé, ¿no? ¿Tenías mascota?
Sí, también mascota.
Ah, qué caray. Y adaptarte sí. a la bebé.
Y adaptar a la bebé. Y teníamos, pero sí teníamos un super equipo, pues bueno, en el restaurante, pues ya era así como, pues ahí les doy la bendición y Ajá. unos días vamos a estar inmersos en esto. Los abuelos de los dos lados, maravillosos, que nos apoyaron muchísimo. Entonces era así de, pues hasta con cosas de la remodelación de la casa nos ayudaban a ir a comprar y demás. Y pues ya empezar a conectar con este ser maravilloso.
Ahí me voy a detener también otro ratito en la conexión, ¿no? En las conexiones y en los vínculos afectivos. Pero vamos a ir a una canción. ¿Te parece bien? Vamos a escuchar una canción de Roosevelt. Esta canción, Feels Like Heaven. Esta sí acaba de salir la semana pasada. Roosevelt es un cantante alemán que nació en Viersen y, bueno, él hace cosas muy apegadas a lo electrónico, hace música electrónica. Y esta canción es un cover de los 80s. Entonces, bueno, vamos a escuchar Feels Like Heaven. Escuchamos a Roosevelt, este alemán Feels Like Heaven. Estamos en Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. ¿Sabes qué, Joe? Yo creo que nos vamos a ir al corte, porque si luego ya está bien buena la plática con Fernanda Arce. Entonces, si luego ya le pregunto lo que estábamos platicando acá, nos vamos a alargar con el corte. Entonces, vamos a ir a un corte de estación. Esta mañana estamos hablando con Fernanda Arce con respecto a las familias por adopción, ser mamá, papá por adopción, y estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Estamos allí como Hilando Fino, conversaciones que tejen tribu, o también estamos en mi Twitter, Al Caldera. Vamos pues entonces a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Stooge for your laughing, and you twirl in a chaos of charm.
Escuchamos a Elbow, esta banda británica de rock alternativo, procedente de Gran Manchester. Escuchamos de Seldom Sin Kid, que también es nuevo. Acaba de salir hace un par de semanas. Y bueno, entonces seguimos platicando con Fernanda Arce. Fernanda, cuéntanos, quiero preguntarte con respecto al vínculo afectivo, porque hay también hay una creencia tabú, que cuando parimos las mujeres, de inmediato nos enamoramos de ese ser que parimos. Y no es cierto, ¿no? O sea, el tener hijos, cualquiera que sea la circunstancia que sea de decidir ser mamá, ¿no? Parirlos o no. Cuando tú eres mamá, pues el amor se construye, ¿no? Todos los días, de parte del chiquillo y de parte de la mamá y del papá. Cuéntanos qué onda con los vínculos afectivos. ¿Tenías miedo? ¿No tenías miedo? ¿Estabas consciente de que querías crearlos? ¿Cómo los fuiste tejiendo? ¿Cómo fue?
Pues un poquito de todo. Yo creo que como todas las maternidades, llegas con un poquito de miedo y mucha emoción. Y de repente lees libros y lees cosas. Y a final de cuentas, nada te prepara para lo que es. Y que cada chiquillo es súper diferente y en la manera en que pues vas conectando es algo que vas descubriendo día a día. Pero pues a final de cuentas, Sofía tenía 7 meses y pues ya contemplarla era una cosa maravillosa.
Claro.
Y pues sí, leímos muchísimo sobre esta cuestión de la crianza con apego y estar ahí, conectar con ella. Y pues claro, metimos la pata con muchísimas cosas, pero pues eso se trata del aprendizaje, le pedimos perdón por muchas cosas. Y pues bueno, y primero nos dedicamos a estar con ella. Las primeras semanas pues casi estuvimos en familia, mi marido, la bebé y yo, muy en este encierro de conectar los tres. Y descubrir qué estábamos haciendo
qué
nosotros.
Qué cosa más extraña, ¿verdad?
De repente somos familia.
Exacto, traer al otro y decir, ¿y ahora qué hacemos? Somos tres, ¿no?
¿Y cómo se daña esto?
Exacto.
Todo.
Exacto.
Pues esa aventura de descubrir cosas y cómo funciona desde el biberón y de que la cama cómo se arma y el no sé qué. Y que si duermen dónde, que si la siesta, que si mejor la carriola, que si en el coche la sillita y todo eso, estás ahí un poco, como con esos miedos de ver que si lo pongas bien en la silla y le pongas el seguro y que no vaya a haber un accidente y vas manejando en el coche a 3 por hora o lo vas paseando en la carriola y que no se te vaya y que el perro que si va a correr, que lo sueltas, que no, que lo que importa, toda esa cuestión estás ahí en el modo sobrevivencia hasta que, Y pues vas dándote cuenta pues poco a poco que lo único que importa es ahí esta chiquillita en la que tocarle la mano, verle los pies, pues es toda maravillosa.
Verla dormir
es la cosa más hermosa todavía. A los 12 años verlas dormir es la cosa más hermosa.
Sí, sobre todo porque no dan lata.
Exactamente.
Un saludo, hijos del mundo.
Los queremos mucho.
Exacto. ¿Y en qué momento decidiste que querías tener otra hija?
Bueno, desde el primer día que llegó Sofía decíamos, ya, estamos lista para el segundo. Y decían, espérense. Y ahí nos decían, la manera más natural de formar una familia es pues, que si llegó hijo uno, que el hijo dos haya una diferencia de 2 años, porque eso sería lo que hubiera sucedido de una manera natural, digamos, entre comillas. Ajá. Tendría que llegar alguien que sea más chico y dentro de un par de años. Así es que disfruten ahorita su proceso y no se nos están acelerando. Y pues sí.
Ah, o sea, no se nos estén acelerando porque tú desde el primer día decías que 2.50 de una vez.
Sí, claro, y, claro, y si son hermanos y si son, vienen en masa, perfecto.
Y si son gemelos, mejor y así.
Y yo decía, no, a ver, aterrícense y primero aterrícen este proceso con esta chiquilla y hablamos dentro de un par de años. Tenían toda la razón, pues el proceso final de cuentas de ser padres de un bebé. Pues lleva muchísima historia, y que las muelas, y que si la rosada, que si se enfermó, que si todo lo que lleva, pues sí, pudimos dedicarle la cabeza y todo, estar al 100% con la chiquilla, y entonces dijimos, bueno, ya a los 2 años, ok, ya estamos listos para, en teoría, para lo que sigue. Ya sabemos que no está tan fácil, pero pues sí le entramos al...
Pero sí nos gusta.
Pero nos gustó esto y vamos a seguir, pues sí queremos. Y para nosotros, en nuestro caso, nos gustaba que tuviera un compañero o compañera, nuestros hijos, para que también compartieran este proceso también de haber llegado por adopción.
Ya.
Creímos que era una cuestión también importante para que no se sintieran solos, únicos, los raros, los especiales, sino que tuvieran alguien con quien compartir a su manera, pues el proceso, aunque sea entre la misma familia, pues son, al final de cuentas, no son hermanas biológicas.
Uh-huh.
Y nos parecía importante que tuvieran como que también alguien con quien más compartir esa parte. Y entonces, en un principio nos habían comentado, nosotros sugeriríamos que fuera niño para que no hubiera tanta competencia y comparación y que las personalidades y demás. Y al final nos dijeron, no, pues, ¿qué creen? Pues que en vez de niño, pues, tenemos una niña maravillosa que creo que van a ser muy buen balance. Y entonces conocimos a Inés, que tenía 1 año 5 meses. Y es maravillosa.
O sea, Inés llegó a tu casa cuando ella tenía 1 año 5 meses.
Exactamente.
¿Y cuántos años tenía Sofía?
Sofía tenía como 3 años y medio.
Ah, o sea, sí se llevan más o menos 2 años.
Sí, se llevan los 2 años.
¿Y cómo fue para Sofía ver llegar a Inés?
No, tenemos fotos, o sea, Sofía flotaba de la emoción con la llegada de la hermana.
Ya ves lo que te digo cada programa.
le empezamos a, o sea, como que le contamos una historia de que su hermana ya, que había un angelito que estaba por llegar, y entonces le dibujábamos nubes, de que estaba brincando entre nube y nube porque ella ya había escogido a la familia a la que quería llegar, pero que estaba como en ese proceso de llegar a casa. Ajá. Entonces mi marido le dibujaba una nube por acá y otra nube por allá. Tenemos una pared de pizarrón en la cocina.
Uh-huh.
Y entonces le decía, ya está acercándose. Y ese día estaba yendo a un pequeño maternal a media cuadra de la casa. Y llegó por ella y le decía, Sofía, ya no hay nubes en el cielo.
¿Qué habrá pasado?
Ajá. Y llegó con ella a casa y ya estaba Inés sentadita jugando, esperándola. No, bueno, y a partir de ahí, o sea, creo que durmieron juntas no sé cuánto tiempo porque no la dejaba sola.
Ay, qué padre.
La chiqueaba, le preparaba su comida, pues sí, han sido todavía, pues, grandes comadres.
Oye, Fer, cuando llegaron Sofía e Inés, no trabajabas, o sea, no eras empleada, ¿verdad? Te voy a decir por qué. ¿Cómo está esto? O sea, las mamás que son mamás por adopción, ¿también tienen derecho, sabes, si tienen derecho al tiempo de maternidad? O sea, a los 90 días.
Creo que ya. Digo, nosotros teníamos un negocio propio, entonces no, y fue hace muchísimo. Pero creo que ahora ya tienen derecho a sus días de maternidad. Y creo que sí, incluso también hasta los papás ya tienen ese derecho para poder...
8 días, ¿verdad? Los papás.
Algo así, sí. No me la sé bien, en eso no estoy actualizado porque pues no, uh-huh. No éramos empleados ni en ese entonces, pero tengo entendido que ya hay días que para que ya puedan estar, porque sí, los primeros días, pues esa parte de conectar y estar con ellos sí está... pues sí está bien padre.
¿Qué trabas legales te has encontrado en este caminar? O sea, por ejemplo, ¿ellas están registradas con sus apellidos?
Sí, ellas en el hogar Cabañas, que la verdad que el trámite con ellos fue súper bonito, porque todo el trámite no lo hicimos como con cumplir requisitos burocráticos, sino que fue acompañado más que nada con el proceso de la psicóloga del Cabañas. Entonces, realmente llegabas tú a las pláticas, te iba un poco preparando de qué se trataba el asunto, y en el inter, pues ya te decía, ah, güey, ven trayendo estos documentos, y me traes esto, y tienes que ir a la preparación, y si tienes que llevar la preparación, con una terapeuta también avalada por el DIF. O sea, a final de cuentas, todo está centralizado por el DIF. Te hacen también la visita de la, ¿cómo se llama?, de servicio social. Pero no se sintió realmente como un trámite. Yo creo que también porque estás con la ilusión, no lo sentimos un trámite tan complejo y tan pesado. Pero sí sé de gente que ha pasado años tocando puertas en diferentes lugares y que sí se la ha visto más difícil, a veces por la edad de los papás.
¿Porque ya están muy grandes? ¿O porque están muy chicos?
Porque están muy grandes, porque tienes que cumplir con ciertos años que ya estés casado.
Oye, ¿y las parejas en unión libre pueden adoptar, sabes?
Creo que sí. Pero no sé si, creo que legalmente sí, pero no sé si en algunos de estos casos tienen que, hace muchísimo, solo, a final de cuentas, solo era adoptado de uno de los dos.
Ah, ya. Ok.
Y entonces, pues bueno, a final de cuentas, creo que no es lo más aconsejable porque al final ese niño no tiene derecho sobre el resto de la familia. Entonces, pues creo que hay todo un rollo ahí de cómo tendría que ser, pero no sé bien, yo cuestiono como de las leyes, cómo estén ahorita para todos esos casos.
Oye, cuando tú nos dices sé de otras familias me dicen, los otros papás me dicen, está timbrando tu teléfono, sí. ¿Verdad? Ahorita lo buscamos. ¿Tienen ustedes un grupo?
Sí, tenemos estoy en algunos grupos, fíjate, una de las cosas, pasamos por un proceso de terapia gestalt con mi hija grande, y un chistoso porque ahí de repente había varias familias que habían llegado con sus hijos a terapia, que eran hijos por adopción.
En esa terapia gestalt, que no los mandó el DIF, o sea, ustedes llegaron ahí.
Allí como recomendadas de la escuela para tratar ciertas cosas. Y entonces esta terapeuta nos dijo, oiga, me interesa porque veo muchas cosas en común con los niños, puntos a trabajar, y me gustaría trabajar. Entonces nos juntaba a las mamás y hacíamos como un poco de un taller platicando de nuestras experiencias como para ver de qué manera podíamos apoyar a nuestros críos. Entonces esa fue una. Y otra es que también estoy en algunos grupos, en estos grupos de Facebook, con familias por adopción, en uno que más, sobre todo, que está como bastante lindo, de todo México. Entonces, bueno, ahí platican desde...
¿Cómo se llama el grupo?
Se llama Familias por Adopción. Y ahí, bueno, hay unas activistas súper guerreras para desde los temas legales, hay testimonios de madres solteras que han adoptado niñas adolescentes. O sea, hay una cantidad de historias diversísimas y maravillosísimas. Y pues bueno, ahí de repente te dices, bueno, oigan, alguien ha podido trabajar este punto, de qué manera, no, pues a mí me funcionó esto, a mí me funcionó esta terapia, nos recomendamos libros, por ejemplo, también con mis hijas. Para mí los libros siempre son como mi base. Yo cuando quiero tratar un tema con mis hijas es qué libros compramos. Entonces hay una maravilla de cuentos para niños. Para tratar la adopción. Entonces como que siempre tuvimos allí nuestro altero de
¿Y
libros.
¿Y cómo se llama? ¿Te acuerdas?
Hay uno que se llama Niño Pequeño. Hay otro que se llama El Árbol de las Preguntas. La Mejor Familia del Mundo. Y hay libros también ya hasta para más pequeños que se, pues de repente, que se llama, uno que se llama muy lindo, Guyi Guyi, que también es un cocodrilo que lo adopta una familia de patos.
Okay. Oye, ¿qué preguntas te hacen, te han hecho Inés y Sofía con respecto a este proceso de ser hijas tuyas por adopción? Que han sido difíciles de contestar. O sea, por ejemplo, ahora que nos dices de los libros, ¿por qué has necesitado de los libros?
Pues no es que hayamos necesitado los libros, como que para nosotros era una manera de, era una forma de normalizar el tema.
Ya.
De, pues hay diferentes tipos de familias y esta es una manera de hacer una familia.
Uh-huh.
Y que se vieran representadas en un... En un cuento, pues también era para nosotros como muy importante que entendieran que, aunque en ese momento tal vez no tenían amiguitos o compañeros, que después, o sea, ya fuimos descubriendo que sí
había varios casos alrededor. ¿Sigue siendo entonces un tema tabú, o sea, un tema secreto?
Yo creo que ya no tanto, aunque mucha gente todavía es como medio no lo digo hasta que sea necesario. Y hay otras familias que sí son, te digo, son como abanderadas del tema y hacen uh-huh. casi campaña como para que se sepa el punto.
Uh-huh.
Cada quien pues lo vive
de la manera
claro. distinta, pero para nosotros era importante como que siempre estuviera el tema sobre la mesa y que se hablara del tema de la adopción. A nuestras hijas las hemos llevado varias veces a cabañas de visita y así que entiendan de dónde vienen, dónde estuvieron, dónde las cuidaron los primeros meses. Y de repente, sí, yo me acuerdo que yo me dormía ahí, yo jugaba
¿sí?
ahí. Entonces son
tan
cosas.
Chiquitas que... ¿Y se acuerdan de esas cosas?
Pues yo no sé si sea un poco de recuerdo o un poco de fantasía, pero
ya.
Al final de cuentas yo creo que todos queremos saber un poco de nuestra historia, de dónde veníamos. Y pues entonces para ellas no ha habido, o sea, no hemos tratado muchas veces de sacar el tema, aunque no sea algo como que, ay, les está haciendo ruido, porque al final de cuentas lo que queremos dejar es como que abierto el tema
ajá.
para lo que quieran hablar en el momento que lo quieran hablar. Y pues no ha habido como que realmente muchas preguntas, como que creo que con los libros de repente salen algunas cositas que preguntan, pero no hemos tenido así como unas preguntas difíciles. Pues no, porque siempre ha estado como el tema muy abierto.
Ya. Y dices que a veces para los compañeritos, ¿verdad? Es para los que resulta...
Como, pues así como curioso.
Es como qué cosas.
Sí, llegaban los compañeritos desde el kinder de una de ellas y decían, ¿es cierto que ella es adoptada? Sí, claro que sí. Es verdad. Y se iban riendo del tema. Pero al final de cuentas, pues son niños. Ellos no lo ven, pues nada más es algo,
claro,
algo
distinto. Oye, ¿y por qué nada más dos y querías como 10?
Oh, porque ya cuando enfrentas a la realidad de lo que implica todo.
¿Qué como qué cosas se te han hecho difíciles como para decidir tener otros 8?
No, hombre, decíamos nosotros que queríamos creo que 4, algo así.
Ajá.
Desde las desveladas, el acompañamiento y el estar y el acompañarlos en su proceso de crecer como personitas, la energía no te da para tanto.
Pero a ver, como cosas concretas, ¿qué?
Bueno, creo que al final de cuentas es como una maternidad y una paternidad, pero reloaded. Entonces ya okay. llega un punto en el que dices, hijo, es muchísima responsabilidad criar un chiquillo uh-huh. y creo que ya con dos
ya estuvo.
Estamos más que superados con nuestra dosis de responsabilidad de criar un ser que esperemos que sean seres de bien y maravillosos.
Y felices.
Uh-huh. Entonces, pues, ayudarlos a crear ese mundo sí lleva su su carga de chamba. Y cuando te vas enfrentando eso el día a día, dijimos, no, no, ya está aquí.
Como diría yo, fuera del aire, ¡ey! ¡Ey! Oye, Fer, te agradecemos un montón que hayas compartido tu historia. Es muy valioso escucharte y podernos ver en ti, ¿no? A lo mejor tenemos miedo, a lo mejor queremos adoptar y tenemos miedo y no sabemos qué hacer o a dónde acudir o dónde poner las cosas que estoy sintiendo, ¿no? Entonces es muy valioso escucharte. Gracias por compartir.
No, pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, hay muchísimo tema alrededor, pero pues yo creo que es nada más pues platicarlo y...
¿Con quién? ¿Con quién hay que platicarlo?
Pues siempre preguntar, siempre va a haber alguien con una historia. Digo, me pueden buscar y por ahí encontrarme. Yo siempre he estado abierta. Yo creo que la mayoría de las familias que hemos adoptado estamos abiertos a platicar del tema porque yo creo que hay mucho tema de, híjole, es que no lo quiero platicar porque entonces es que tengo tantos miedos. Y yo creo que la mayoría estamos súper abiertos a platicar de nuestra experiencia y de quitarle toda esta basurita que hay alrededor de lo que se trata, con todos los retos y grandes descubrimientos y maravilloso que es esto. Pero pues yo creo que platicarlo con familias y saber que, pues sí, tienes que estar plenamente convencido, pero también puedes platicarlo para ver si es tu camino, ¿no?
Claro. ¿Los del Cabaña siguen teniendo contacto contigo?
Tenemos un ratito que no hemos vuelto, pero sí, porque mucha gente de la de ahí todavía la veíamos como de repente por fuera. Ajá. Nos tocó contactar con algunas de la gente que todavía conoció a nuestras hijas antes que nosotros. Ajá. Y pero ya nos toca, yo creo que ya pronto nos tocaría dar una vuelta para ahora con las niñas ya mucho más grandes. Ajá. Porque sí hay un seguimiento durante los primeros años, sí hay un seguimiento que te llaman y de repente te visitan, un poco para ver si necesitas tú como familia algún apoyo también. Hay pláticas que también dan para las familias, entonces ya te van viendo si necesitas ahí alguna ayudadita con algo o si ya solito lo estás buscando tú por tu lado.
Okay. Fer, de nuevo, gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Saludos a Sofía y a Inés.
Claro que sí.
Gracias. Gracias. Y agradecemos a todos ustedes que nos acompañan como siempre con sus orejas. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual está el muro de Facebook siempre abierto. Hoy estrenamos programa en esta radio universitaria. Tendremos por vecino a Alfredo Sánchez. Y vamos a escuchar de 12 a 1 de la tarde Héroes por un Día. Entonces quédense con nosotros para que escuchen este programa que se estrena hoy. Vamos a despedirnos nosotros con una canción. Vamos a poner la de Res Forest of Grace. Ella es una cantante de Arizona, Estados Unidos. Vamos a escuchar algo oscurón para acordarnos del Yonix. Del Juan Heredia. Entonces, esto se llama Breathe. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Joe. Hasta pronto. Breathe.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.